Estamos ya en comunicación con Oscar Voidanich, ex presidente de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Muchas gracias. Muy bien. Saludos a ustedes.
Oscar, a la audiencia. Acabamos de hablar nosotros con el fiscal René Fernández. Y René Fernández me ratifica lo que ayer me decía el senador Rodolfo, ¿cómo era? Rodolfo Friedman, que el informe original que se elaboró en la CEPRELAP, que mencionó esta señorita Cuevas también ante la bicameral, incluía a Horacio Cartes entre los elementos, entre las personas que deberían ser investigadas por estos hechos dudosos, ¿no?, sin hacer ninguna calificación, y que el documento que llega al Ministerio Público no contenía el nombre de Horacio Cartes. ¿Qué decías al respecto, Oscar?
Mira, Luis, el informe que yo recuerdo se remitió, fueron dos informes realmente. Uno se remite en abril y el otro en mayo. El primer informe sí contenía la vinculación del expresidente Cartes por la publicación de periodística, se incorporó y se incluyó eso en el informe, que tiene un logo que dice confidencial, uso exclusivo para el Ministerio Público, un logo de agua, creo que le llama, ¿verdad? Entonces, eso justamente se coloca para que no haya elementos ni motivos de que se distorsionen, después se cambien las hojas. Ese informe me elevan el área técnica de análisis y la asesoría jurídica, ya con el dictamen jurídico, y eso es lo que se envía al Ministerio Público. Yo recuerdo que en el primer informe, como menciona esta señora Raquel Cuevas, estaba incorporada esa vinculación en el primer informe. En el segundo informe, que es un complemento, ya lógicamente no se menciona eso porque ya es una ampliación del primero.
Pero el informe que hace el equipo de Raquel Cuevas menciona a Horacio Cartes solamente por las referencias periodísticas. ¿Me escuchás, Oscar? Hola, Oscar. Espero que esté con vida, ¿verdad? Llamarle otra vez, no sé qué pasó. Sí, eliminaron ahora
el testigo. El asesino es...
No,
sí. Se cortó ahí.
Justo en la parte más interesante de la novela, no me vayan a hacer esto.
La pausa.
Sí, no. Pero mamá, Oscar, hay que decirlo, estuvo con problemas de salud, ¿verdad? Y yo agradezco que él quiera responder en la situación, digamos, obviamente de tensión para él, ¿verdad? No es sencillo. Bueno, ¿me avisás? Elvio, ¿cómo estamos? Está, espera. Oscar, ¿me escuchás?
Sí, perdón, no sé qué pasó, se cortó no, realmente la
Te repito la pregunta que te había hecho.
Sí,
en
sí,
el
por
informe
favor,
que favor. Hace Raquel Cuevas y su equipo, que hace referencia a Horacio Cartes, ¿hace referencia solamente porque en los medios de comunicación se estaba hablando de la vinculación Cartes-Messer o ellos tienen elementos propios de los datos que compilaron que hacía referencia a alguna vinculación?
Mira, Luis, yo no recuerdo ya bien el texto del informe porque eso está en el Ministerio Público y quedó una copia sobre en la CPLA y yo no tuve acceso, ya no me quieren dar, no me quedan las copias, pero tengo entendido que era por las vinculaciones de amistad y compañía que se puso textualmente en el informe.
Pero estaba en el informe, ¿no? Es que estaba en los medios de prensa.
Estaba en el informe. No, estaba en el informe ese texto donde decía que la vinculación, de acuerdo a medios periodísticos, algo así decía, se incorporó eso en el... No, es que se excluyó porque era el presidente, no vamos a mencionar. Yo recuerdo perfectamente que estaba dentro del informe, del primer informe que se remitió. Y es lo que ella mencionó, ¿verdad? Que es por acuerdo a las comunicaciones periodísticas, a las vinculaciones periodísticas, se incluyó también eso, ¿verdad?
¿Vos tenés copia de ese informe?
No tengo, Luis. Eso es lastimosamente no tengo. Y no me quito ya ahí en la CEPRELAP, ya, lógicamente, cuando uno sale ya ni las llamadas se tiene.
Te reitero esto. ¿Vos podés afirmarme que ellos hacen referencia ahora, en ese informe se hace referencia a Horacio Cartes citando solamente medios periodísticos o porque el equipo encontró vinculaciones en la investigación que hizo?
Te repito, Luis, yo no recuerdo el texto exactamente, pero recuerdo que era por las vinculaciones periodísticas, entonces se menciona también para que el Ministerio Público tenga todo, porque en los informes textualmente se ponen las comunicaciones periodísticas, las publicaciones textualmente, qué vinculación se le da a eso, etcétera, etcétera. O sea, se pone toda la información y toda la vinculación que puede haber accionaria con las empresas que están que se envían el informe de inteligencia.
Sí, pero yo lo que quiero saber, si más allá de que haga referencia a la prensa de las vinculaciones entre Messer y Cartes, si encontraron dentro de CEPRELAB otras vinculaciones del tipo accionario, empresas en común, etcétera, que hayan incluido en el informe que se remitió al Ministerio Público.
No se incluyó porque hasta que yo recuerde, hasta el segundo informe, no había ninguna vinculación accionaria ni de cuentas con el presidente Cartes. Se envió también mencionando todo, también las publicaciones periodísticas, en caso que el Ministerio Público pueda encontrar, porque ¿quién es el que investiga, Luis? Nosotros enviamos un informe de inteligencia de acuerdo a los datos que requerimos y se encuentran en el sistema, tanto fuentes abiertas y fuentes cerradas que nos proveen los sujetos obligados local, las instituciones públicas locales y también en el exterior.
Entiendo. Lo que me llama la atención, Oscar, es por qué un organismo técnico como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que tiene una cuestión muy específica, porque ustedes reciben un reporte, creo que se llama así, ¿verdad?, de las entidades financieras cuando hay un movimiento, digamos, peculiar, poco común, infrecuente, de una empresa o una persona física, ¿verdad? Acá hay un movimiento, te movía $10,000 y de repente recibió $20,000,000. Se hace el reporte. Entonces, allí tiene un grupo de técnicos que revisan ese movimiento. Es un trabajo técnico. Y después, si encuentran irregularidad...
En ese punto, sí. Perdón, Luis, en ese punto, nomás para que no se malentienda. Uno, el reporte llega a la CEPRELAB. En esos años, en el 2015 creo que se recibió como 3.000, 2016 algo de 5.000 y en el 2017 cerramos con más de 11.000 reportes. Cuando viene vía web, entra en un sistema web que entra encriptado como en el sistema y el sistema automáticamente hace una clasificación en alta, media, baja.
Sí.
Lo que primero se analiza y se corrobora es la alta.
Correcto.
Porque no podemos mirar todo, porque es una acumulación diaria de reportes, miles de reportes, Luis.
Entiendo.
Entonces, la CEPRELAB no tiene los movimientos del sistema. La gente dice, ¿cómo no reaccionó la CEPRELAB? ¿Y cómo va a reaccionar si no se le reporta y todos no tenemos los movimientos?
No,
la CEPRELAB no se aprieta un botón y mira todos los movimientos.
No, entiendo eso, Oscar, y entiendo cómo funciona. Ahora, quiero ir a esto. Reciben un reporte. Que entra entre máxima prioridad porque ahí, por ejemplo, hubo unas transferencias importantes de dinero desde un paraíso fiscal a la cuenta que tenía Messer en el Banco de Fomento, por ejemplo, que uno de los informes, ¿verdad? Entonces, cuando elaboran un informe que remiten al Ministerio Público, porque evidentemente hay sospechas de que eventualmente se pudo haber cometido un delito, que sería el lavado de dinero, lo que no entiendo es que en el informe que es de un organismo técnico, se incluya como referencia a lo que publica la prensa. Si se habla de Horacio Cartes, yo tengo que entender que los técnicos encontraron que había que mencionar también a esta persona entre quienes estaban afectados por la operación que está bajo investigación.
Así mismo, Luis. ¿Por qué se incorpora eso también? Aparentemente no es una información relevante, parece, ¿verdad? Pero también hay un capítulo dentro del informe donde se incorporan todas las referencias, tantos publicaciones nacionales e internacionales, y se citan la web donde está eso, en caso de que el fiscal del caso quiera mirar también eso, porque le sirve, pues, de dónde se publicó, de dónde viene, cuáles son las vinculaciones, porque sirve también en un hecho eso, Luis, y se incorpora en todos los informes.
¿Quién remitió eso en abril al Ministerio Público? ¿Vos?
Yo remití, sí. Se eleva, así funciona, se hace un informe de inteligencia, firman los analistas, la directora de análisis con la jefa de análisis, previo dictamen de la asesoría jurídica, y eso yo elaboro una nota y adjunto el informe y remito. No es que yo firmo el informe justamente para no modificar y para no truncar el informe técnico que viene el área de análisis.
Bueno, y eso vos personalmente remitiste al Ministerio Público en abril del año pasado.
De este año.
Okay.
Sí, señor, así mismo.
Y un segundo informe.
Sí. Se va un complemento. En mayo va un complemento donde se amplían aquellas personas que estaban vinculados con Chai y Matrix. Tengo entendido con Chai y Matrix por el tema de paquete adicionario. Eran las vinculaciones adicionarias que habían.
Pero en ese segundo informe ya no se hace referencia a Horacio Cartes.
Ya no, Luis, porque en el primero se ponen todos los nombres, empresas, esto, y se pone una observación que se va a complementar para ampliar eso. Y en mayo fue el segundo informe.
Después de un mes. ¿Vos tenés algún, sello de entrada, no sé cuál será el registro que corresponda?
Sí.
De ese primer informe, porque yo te vuelvo a repetir esto, ¿verdad? Desde el Ministerio Público, René Fernández me acaba de decirnos hace minutos, nosotros en el informe que recibimos no encontramos ninguna referencia a Horacio Cartes.
Sí, a lo mejor miró el segundo informe, lo que pasa es que son dos informes. Uno, el informe de cerrado el 27 de diciembre, y se remite eso en abril, porque se estaba tratando de ampliar. Como no se culminaba la ampliación, se remite ese mismo informe y se amplía y se envía en mayo. Y esa, el acuse de recibo, el informe original con el logo del Ministerio Público, tiene que constar en la cerpelada con el acuse de recibo. Eso tiene que estar ahí, Luis.
Entiendo.
Y yo te puedo asegurar que se le menciona en el primer informe, y en el segundo ya no, porque es una ampliación, un complemento, un informe complementario.
Entiendo. Oscar, con respecto a el informe, el reporte que tienen que remitirle las entidades financieras cuando hay operaciones de dudosas, ¿qué plazo tienen las entidades financieras? Por decir, Carlin S.A. tiene una cuenta en mi banco, Banco Luis Vareiro. Resulta que entre noviembre y diciembre, en estos meses, Carlin, que manejaba normalmente $10,000, empezó a recibir $20 millones. ¿Cuándo tengo que reportarles yo a ustedes?
Hay un plazo, Luis, dice 90 días desde el que se da la operativa. Es decir, yo hoy empiezo, hoy Carlin mete la plata y le damos 90 días máximo de plazo para que el banco analice, o la institución financiera o cualquier sujeto le analice, evalúe y reporte a la CFLA.
Entiendo.
Pero tiene que ser automático. Ahora, si pasa hoy y encuentran, tienen que enviarlo automáticamente. Le damos ese plazo por si acaso se le haya pasado, la operación pasó de largo en el oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera.
Si no reportan pasado ese plazo, ¿qué ocurre?
Y entra supervisor, Luis. Ahí entra supervisor natural. La CEPELAN no supervisa, no controla ese cumplimiento. Es la supervisión. En el caso de los bancos financiera y casa de cambio, entra al Banco Central a través de la superintendencia.
Ya.
En casa de la casa de bolsas, entra la Comisión Nacional de Valores. Son los que controlan que nuestra normativa se cumpla. Y ellos pueden verificar los reportes y las operaciones que se hacen en la institución.
Correcto. El tema más importante que motivó, digamos, esta investigación de CEPRELAB sobre las operaciones de Messer, tienen que ver con las operaciones que se hicieron a través del Banco de Fomento, ¿verdad?
No. El reporte que levantó esto es un reporte de un banco privado que se envía a finales del 2016, de septiembre del 2016.
Y el banco
de reporte, como dijiste, ya Fomento, como hablaste de Fomento, pues sí. Yo estoy cuidando, porque está en plena etapa investigativa. Esto yo no sé, se rompieron todos ya los secretos acá, pero en fin. El primero que envía en el 2015 Fomento solamente hablaba de Chai, sin mencionar a Messer, y decía que es una empresa, una sociedad agroganadera que quería invertir en la bolsa. No decía otra cosa. Entonces, cuando entra en el sistema web, esto automáticamente califica en una calificación media, es decir, no alta, como para que los analistas inicien con ese un proceso de análisis.
¿Antes del BNF ninguna banca privada emitió ninguna alerta?
En el 2012 envió supuesta, yo no recuerdo eso, pero mencionaron en la comisión, por eso lo repito, en el 2012 se menciona una propuesta, es decir, alguien quiso ir a abrir la cuenta, también en la propuesta de un reporte, una propuesta que tiene una calificación baja, ¿verdad? Yo me voy y le digo, quiero abrir una cuenta, y le dice, bueno, déjeme su documento, etcétera, etcétera, y yo le digo, no, ¿por qué me va a pedir tanto? Bueno, me voy, no me otra vez. Entonces, ¿cómo sabe mi nombre y apellido? Entonces, hay un reporte, envía un reporte. Pero eso sí tiene una calificación baja, ya porque no hay ninguna operativa que analizar. 2000... No hay ninguna operación, nada, ¿verdad?
A ver, eso es 2012. En 2015, una entidad privada hace un reporte.
No, 2015 ninguna otra operación, solamente Fomento.
¿Cuántos reportes reciben ustedes para, como me dijiste, la investigación se abre a partir del reporte de una entidad financiera privada?
Exacto, 2016.
¿Qué va?
La entidad privada que envía Luis en 2016, septiembre, sí ya es contundente. Habla del origen de los fondos, habla de que sale de su perfil habitual, normal, habla de dónde proviene, de dónde es la empresa, se le menciona a Messer y todos los que componían el paquete accionario de Chay. Entonces eso, pum, enseguida levanta, y eso sí se inicia ya el proceso investigativo a finales de septiembre de 2016.
Pero el Banco de Fomento, cuando presenta su informe en el 2015, no hace ninguna referencia a quiénes son los accionistas de Chay, no, ni su vinculación con Messer.
No se hace, Luis.
Pero cuando ustedes después investigan, digamos, los movimientos, la mayoría de los movimientos se hicieron desde el Banco de Fomento.
Y el banco principal de 2011 era Fomento, Luis.
O sea, Fomento es el que no les informó a ustedes durante todo ese tiempo.
Y sí, Luis, así es, así mismo es.
Uh-huh. Oscar, te agradezco muchísimo.
Al contrario, gracias, Luis. Y Luis, quiero que se molesten los otros, pero esto está en plena etapa investigativa y quiero resaltar, Luis, que en diciembre del 2017 estábamos cerrando 10 casos aproximadamente, que hoy están en plena etapa investigativa. Hoy los grandes casos son de esa etapa. No era el único caso, Luis, por favor, quiero que se entienda. Con el escaso recurso hicimos algo y se hizo algo, la CPLA hizo muchas cosas, entonces quiero que se reconozca eso. Me están matando técnicamente y se mezcla acá los técnicos con los políticos, Luis, por favor, por favor, que se valore eso.
No, yo creo que lo importante por eso de todo este proceso, Oscar, es que sepamos todo, paso por paso, cuándo recibió realmente CPLAB los reportes, qué hicieron con los reportes que recibieron, porque entonces vamos primero individualizando quiénes son responsables de que esto se haya demorado tanto para llegar hasta la fiscalía. Si vos me estás diciendo ahora, el Banco de Fomento no informó nunca desde el 2011 en adelante hasta el 2016 que presenta 2015, que presenta un informe, pero un informe en donde hace referencia que Chay quería entrar en la bolsa, ni siquiera hace referencia a los movimientos que tenía desde el Banco de Fomento, donde estaba recibiendo dinero desde paraísos fiscales, por ejemplo.
Así mismo, Luis, así mismo. Yo no tengo a la vista el reporte, porque el reporte sí es un secreto y veo que se están enviando los reportes de varios bancos por todos lados. Entonces, esto, Luis, es terrible, nos mata para la evaluación, Luis. Se desecha lo principal en la evaluación, que es el reporte, que tiene que mantenerse secreto, no se tiene que saber ni qué banco remite el reporte, pero acá se degeneró todo. Yo no sé qué van a venir a evaluar, no hace falta que vengan. Es terrible, a mí me preocupa muchísimo como país, Luis, nuestro país está de por medio, y acá se habla, se tira contra las instituciones, esto es terrible, Luis, aparte de lo personal que me afecta, ¿verdad?
Te agradezco mucho, Oscar.
Al contrario, gracias, Luis.
Oscar Bojdanich, expresidente de CPRELAB. Vamos a ver si hablamos hoy con el presidente del Banco de Fomento, porque pasa a ser la pieza clave acá. ¿Qué pasó con el Banco de Fomento?